Primera y Segunda de Pedro, predicado el día 18 de febrero del año 2009. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. Oremos. Padre, nos reunimos aquí, nos reunimos todos, y sabemos que es el tiempo que se está acercando para el fin de todas las cosas, el regreso de Jesucristo. Nosotros no pretendemos entenderlo todo, pero al correr de estos días, sabemos que la conclusión inevitable que tú nos has prometido, deseamos reunirnos con más frecuencia para animarnos y estar todos en comunión. Hemos estado estudiando la Biblia por un poquito más de un año con esta serie, la Biblia desde 30,000 pies. Esta vez veremos a Pedro, uno de los discípulos amados, uno del miembro del círculo del Señor Jesús. Para los creyentes de hace 2,000 años, igual como para nosotros en nuestros días. Padre, entregamos este estudio a ti esta noche. Tú conoces nuestras luchas, nuestras dificultades, y esperamos que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Yo creo que Pedro ha recibido mala fama o un prejuicio del mundo, y también por parte de los cristianos, de la gente mundana, porque la mayoría de la gente del mundo lo ven a la puerta del cielo con lápiz y libreta en mano y tiene que contestarle todas sus preguntas, pero todo esto es simplemente una mitología. Creo que los cristianos también lo han difamado. La gente critica a Pedro, es un individuo bocón, impulsivo, y que muchas veces él abrió la boca, decía algo equivocado o se comprometía como si nosotros fuéramos mejores. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos parecer a Pedro más que a los demás discípulos. Pedro era un hombre muy honesto, de buen corazón, y sobre todo era muy fiel al Señor. Sabemos que era pescador y que había nacido en el pueblo llamado Betsaida, a unas 40 millas al oriente de Cafarnaúm. En nuestros días, todo eso está en ruinas. Sabemos que se movió y vivía donde descargaba el río Jordán, en el mar de Galilea. Y un poco más tarde se estableció en Cafarnaúm. Ya estando en Cafarnaúm, estableció un negocio de pesca. Pedro era pescador, pero Jesucristo lo convirtió en pescador de hombres. Para eso lo llamó el Señor. Y el Señor lo incorporó a su equipo de ministros. El nombre del padre de Pedro se llamaba Jonás, que también quiere decir Juan. Su nombre completo era, y lo mencionó el Señor Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuando le llamó Simón Barajona. Quizá ustedes lo han leído, creen que no, pero sí ustedes lo han leído. Cuando el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces su nombre era Simón Barajona, o Simón el hijo de Jonás. Jesús le dio un nombre nuevo y le llamó Petros, que quiere decir Pedro en griego, que es una piedrecita muy pequeña, y en arameo también Cefas significa una piedra pequeña. Entonces Pedro vino a ser el primer Rocky. Con todo y eso tenía un carácter inseguro. Pedro no fue la roca en que la iglesia fue fundada, sino que la iglesia fue fundada en la roca que es el Señor Jesús. Siempre vemos que Pedro fue el líder entre los 12. Cada vez que se mencionan los apóstoles, Pedro se menciona primero. También en los 4 evangelios se menciona el nombre de Pedro más que ningún otro nombre aparte del Señor Jesús. Entonces, Pedro era prominente y era el jefe de los que predicaban el Evangelio en el principio de la iglesia. En el capítulo 1 al capítulo 12 de los Hechos sobresale el nombre de Pedro como el vocero de los discípulos. Porque Pedro fue el apóstol a los circuncisos, así como Pablo era a los incircuncisos. Pero sabemos que Pedro era un hombre impulsivo. Recordamos en el monte de la transfiguración, cuando apareció Moisés y Elías con el Señor, y Pedro exclamó y dijo: edificaremos 4 tiendas. El Dios del cielo le dice: Pedro, mejor cállate. Aquí está mi hijo amado, a él oíd. Sabemos que siempre se comprometía a las situaciones. Era un hombre impulsivo y de carácter muy fuerte. Otra historia que conocemos acerca de Pedro, cuando estaba en el jardín del Getsemaní, sacó su espada para defender al Señor como si el Señor necesitara a quien lo ofendiera. Y Pedro, siendo un hombre sin instrucción, sacó su espada y quiso cortarle la cabeza al siervo y simplemente le cortó la oreja. Si alguien no debía de llevar armas, Pedro era uno de ellos. Fue Jesús que predijo que Pedro fallaría y también sería recobrado. Jesús le dijo en el capítulo 32 del Evangelio de Lucas: Pedro, el Simón Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y cuando una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Yo creo que primera y segunda de Pedro es lo que Pedro está intentando hacer, confirmar a sus hermanos. Regresó a Cristo muy decidido y ahora está escribiendo para reanimar a los creyentes en Cristo. Este es el telón que podemos ver en primera de Pedro, porque Pedro escribió a un grupo de personas que estaban sufriendo por su fe. La primera de Pedro quizás se escribió como por el año 64 después de Cristo. No estamos seguros, pero creemos que fue un poquito antes o a lo mejor después del gran incendio en Roma en el año 64 después de Cristo. El telón de que vemos detrás de la historia de Pedro es que los cristianos eran todo menos populares, estaban siendo perseguidos y fueron perseguidos por los siguientes 200 años de la historia del cristianismo. Así que, con este telón y sobre este telón, Pedro escribe y nos dice, ¿qué nos dice el libro de Primera de Pedro? El plan de Dios. Porque a este punto los cristianos se preguntaban, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas en medio de todo este sufrimiento que estamos experimentando? ¿Qué es el plan de Dios? Entonces Pedro escribe generalmente, recuerden que esta es una de las epístolas generales, Santiago, primera y segunda de Pedro. Ya mencionamos la semana pasada que este es miembro de también la primera y segunda de Juan y Judas. Pedro les está escribiendo para aclararles qué era el plan de Dios. Vamos a ver las divisiones de este libro. El plan de Dios incluye seguridad. El plan de Dios, que es el que Pedro quiere que reconozcan su salvación. Ese es número 1. Y el número 2 incluye sumisión. Sumisión a las autoridades del mundo, sumisión cada uno de nosotros en nuestro hogar, en nuestro lugar de empleo. Y este plan de Dios también incluye que nos entreguemos a la voluntad de Dios. En medio de estos sufrimientos que estamos pasando, el plan de Dios también incluye sufrimiento, lo cual explicaré un poco. Porque muchos creyentes creen, no puede ser que este sea el plan de Dios para mi vida. Yo recuerdo que hay 4 leyes espirituales y que Dios tiene un plan hermoso para nuestras vidas. Pero yo creo en esas 4 leyes espirituales, pero también hay algunas leyes que fallan. Y en estas fallas, una de estas fallas es que quiere decir que ninguno de nosotros estamos exentos del sufrimiento. Dios tiene un plan hermoso para nuestras vidas, y en ese plan hermoso incluye nuestros sufrimientos. Y también en el plan de Dios se incluye el servicio. Servicio, el primero. El plan de Dios incluye seguridad. Es el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 12. Estamos viendo a la Biblia desde 30,000 pies, en una forma panorámica. Estamos simplemente viendo algunos versos. Verso 1 de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si ustedes quieren saber dónde es esto, en nuestros tiempos es lo que es en estos días la nación de Turquía, donde era la Asia Menor. Les voy a dar una. Hemos descubierto que en el capítulo 5 y verso 13, que Pedro dice bien claro que está escribiendo esta carta desde Babilonia. Y esto trae diferentes ideas. Algunos creen que literalmente estaba en Babilonia, lo que ahorita es Irak. Pero la historia no parece que soporte esta idea. La tradición dice que los últimos días de la vida de Pedro, él se encontraba en Roma. Entonces, esto nos trae una conclusión de que Pedro estaba usando un sobrenombre para la ciudad de Roma, llamándole Babilonia. Que tiene esto nos trae diferentes implicaciones. Y que hasta se puede ver en el libro de Apocalipsis. Bueno, sabemos que era una práctica común para los cristianos cuando veían peligro en alguna comunidad o en donde se reunían. Cuando escribían, no identificaban los lugares donde se encontraban para no ponerse en peligro. Entonces, con esto en mente, podemos entender que Pedro se refiere a Babilonia estando en Roma, para evitar la persecución que estaba tomando lugar en Roma. Verso 2, les llama elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, pero obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicados. Veamos el término elegido o electos, seleccionados. Pedro les está diciendo, ustedes han sido seleccionados, lo que Pablo también ha dicho, aún antes del fundamento del mundo, los escogidos por Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo nacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este lenguaje nos recuerda del capítulo 3 de el Evangelio de San Juan, cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, Pedro está utilizando el término engendrados, o sea, nacidos de lo alto. Cuando yo era un creyente nuevecito, yo digo, apenas habían pasado unos días, quizás 2 semanas, yo nunca había oído el término nacer de nuevo. Yo estaba recién nacido, había oído muchas partes del Evangelio, pero el término nacido de nuevo no lo había oído, hasta que un conocido vino a testificarme sin darse cuenta que yo había aceptado al Señor Jesucristo y me dice, hey, Isaac, ¿has nacido de nuevo? Y yo le dije, detente ahí. ¿De dónde recogiste ese término nacer de nuevo? ¿Qué quieres decir con esto? Y él me dijo, el término nacer de nuevo. Y le dije, me has preguntado que si he nacido de nuevo. Y yo pensé y entendí que esa era una descripción perfecta de lo que me había sucedido hacía como 2 semanas. Yo estaba pensando cómo explicar esta hermosa sensación, esta experiencia hermosa que tuve con el Señor. Cuando él dijo el término nacer de nuevo, que yo nunca lo había oído, le pregunté, ¿dónde oíste este término? Dice, Jesús lo dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es necesario nacer de nuevo. Yo pensé, no podías venir con una descripción más perfecta de lo que sucede cuando una persona nace de nuevo, tiene un nuevo principio, todo parece nuevo y fresco. Pedro se refiere a esto diciendo, ustedes han sido nacidos de nuevo, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro quiere que nosotros entendamos que nuestra salvación está bien asegurada, porque hemos sido escogidos por Dios, y Dios se los anuncia aún antes. Dios lo anunció aún antes que ellos existieran. Fueron engendrados por Dios, nacieron de nuevo, porque también Juan dice en el Evangelio, en el capítulo 1 de Juan, dice que hemos sido nacidos y engendrados de carne, y no de la voluntad de carne, sino de sangre. Y yo creo que Dios quiere que ustedes, que son salvos, nacidos de nuevo, que vivan con una sensación de seguridad en nuestra salvación. No despertar un día y preguntarnos, ¿soy salvo hoy? Yo sé que ayer era salvo. No debemos de hacernos esa pregunta, porque eso no hace sentido. Yo creo, y es posible, que la gente está yendo al cielo, va en camino al cielo, pero no disfrutan de su viaje. Es como un pasajero que lleva un boleto por si acaso hay lugar. Se pregunta y se está preguntando, ¿habrá lugar para mí en ese avión? ¿Habrá lugar para mí en ese avión? No estoy seguro. Había un profesor en el Seminario Teológico de Dallas y se llamaba Roy Sack. Y le estaba testificando a un otro compañero en Amsterdam. Él escribe en su libro y dice, le preguntó a este hombre, ¿ha recibido a Jesucristo? Y el hombre dijo, no sé si yo soy uno de los elegidos. Entonces le preguntó, ¿cuándo piensas investigar? Le preguntó el doctor. Y él dice, no lo sabré hasta que muera. El profesor le dice, ¿no cree usted que eso va a ser demasiado tarde? El hombre respondió, y escuchen lo que él dijo, si yo muero y me encuentro que no estoy entre los elegidos, yo haré lo mejor que pueda para glorificar a Dios aún en el infierno. Y se imagina lo que este hombre pensaba, pero Pedro dice, no quiero que vivan así, yo quiero que ustedes sepan que ustedes están en camino al cielo y que su salvación está asegurada. Primero de Juan capítulo 5 dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis la vida eterna. Verso 6 de capítulo 1 de primera de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mencioné al principio que esta carta probablemente se escribió quizás antes. Algunas gentes creen que fue durante o inmediatamente después de julio del año 64 después de Cristo. Tomó lugar un incidente muy famoso en Roma. Se desataron muchos incendios. Naturalmente que como los cristianos eran menos populares y eran perseguidos es lo que estaban experimentando, porque en Roma los cristianos se les veía como descendientes de los judaísmos, de los judíos. Entonces los judíos se les criticaba como gente religiosa, practicaban su religión en Roma, y si eran cristianos, se entendía que eran descendientes de los judíos. Y cuando comenzaron los incendios, cuando estos comenzaron, la mayoría de la gente creían que fue César Nerón que comenzó los incendios. Es lo que la mayoría de la gente cree. Cuando los edificios aparecían ardiendo, pues se sabía que el César Nerón tenía un gran deseo de reconstruir edificios nuevos en su nombre. Entonces él pensó, los voy a incendiar y voy a culpar a alguien. ¿A quién culpió? Culpó a los cristianos. Eso fue fácil, culpar a los cristianos. Así que cuando culpó a los cristianos, se desató una persecución contra los cristianos que duró como 200 años. Tres razones básicas por qué el César Nerón comenzaron a expresar su odio para los cristianos. Razón número uno, porque practicaban la cena del Señor, porque practicaban y explicaban la cena del Señor y decían que era un emblema del cuerpo y sangre del Señor. Los romanos los acusaban de canibalismos. Confundían el verdadero significado de la cena del Señor. Decían, esta gente dicen que están comiendo carne y bebiendo sangre, los acusaban de canibalismo. Razón número dos, decían los cristianos que estaban confundiendo el estado familiar, porque cuando venían al Señor, las esposas se entregaban a Cristo, según ellos, no era posible. También ellos se entregaban a Cristo, no podía ser posible. Y esto confundía las creencias romanas. La razón número tres, y creo que la razón número tres se aplica muy fácil. Los cristianos predicaban que el mundo que se conocía tendría que pasar por fuego. Eso es verdad. Pedro nos lo escribe en la segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, todas las cosas que conocemos pasarán por fuego. Fue muy fácil para César y los romanos decir, son estos cristianos en su deseo de destruir el mundo por fuego, están incendiando nuestros edificios. El deseo de Pedro es que estos cristianos que estaban sufriendo eran escogidos por Dios y que son elegidos por Dios y que por su fe están asegurados y que disfrutaran de la salvación, la misma salvación que habían profetizado los profetas. Esto nos lleva a la segunda parte del libro. El plan de Dios incluye entrega a Dios. Y este es capítulo 1 y verso 13, hasta capítulo 3, verso 10. Nos debemos de entregar a la voluntad de Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. ¿Cómo logramos esto? Por la reverencia hacia Dios. Número 2, es que tengamos la confianza en Dios y la reverencia y que cumplamos la voluntad de Dios. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verso 17, y si invocáis por padre a aquel que es con acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, si tú eres cristiano y si tú sabes que un día Dios va a ver tu vida, hoy debes de vivir en cierta forma que honra a Dios, temerle a Dios, reverenciar a Dios, y vivir con una reverencia santa, no con una reverencia miedosa. Como por 50 veces encontramos en la Biblia, o quizás más de 50 veces, aparece la frase, temor, el temor a Dios. Cada vez, si algo aparece por 50 veces en la Biblia, tendremos que entender que esto es importante para Dios, para que Dios nos lo mencione en las Escrituras 50 veces. La Biblia dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pues sobre todo es reconocer al Señor. ¿Qué quiere decir temor a Jehová? Temor a Jehová produce sumisión a un Dios amoroso. Es lo que encontramos en las Escrituras. Un amor de reverencia que reclama sumisión a un Dios de amor. Entonces nos entregamos a Dios. Parte del plan de Dios es que nos entreguemos porque tenemos el temor de Jehová. Verso 24, cita el capítulo 40 de Isaías, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la flor se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, capítulo 2 y verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las tracciones de desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Verso 8 de capítulo 2. Ahora nos cita Isaías otra vez. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Así que nuestra entrega a Dios comienza con una reverencia, con una actitud, y continúa con una acción, no solamente una actitud de reverencia a Dios, sino que es la acción que viene y la reverencia que hacemos a la palabra de Dios. Por eso es que siempre predicamos la palabra, que tienes que crecer en la palabra. Ellos habían desobedecido a la palabra. En otras palabras, todos necesitamos la palabra de Dios para crecer. Ahora, para que esto tome lugar, tenemos que tener hambre, pasión por la palabra de Dios. Tu crecimiento espiritual depende directamente de tu hambre espiritual que debes de tener. Si tú tienes hambre por la palabra, lees mucho la palabra de Dios. Así que si una persona que la ve como un hábito y de vez en cuando la ve, así que esta persona no crece. Tu crecimiento espiritual y mío está directamente conectado con el hambre por su palabra, por su verdad. Así es como crecemos. ¿Qué dijo Jesús en las Beatitudes? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, viviendo justamente, practicar la justicia, no solamente estar correctos con Dios, sino vivir en formas correctas en la presencia de Dios, con hambre y sed por la palabra. Jesús no dijo, benditos todos aquellos que de vez en cuando ven la palabra de Dios. Benditos aquellos que de vez en cuando tienen una probadita de la palabra de Dios, sino que dijo, los que tienen hambre y sed de justicia. Pregunta. ¿Cómo está tu pasión espiritual? ¿Qué tanta hambre tienes por la palabra y por la justicia y por la verdad de Dios aplicándola a tu vida? Ustedes han quizás habrán leído cartas de C.S. Lewis. Algunas escuelas lo recomiendan que se lea en las escuelas. Los libros de C.S. Lewis, él era creyente cuando lo escribió desde el punto de vista siendo demonio. Este demonio lo vemos como su sobrino Wormwood veía como un demonio. Se veía como si fuese demonio. Y él dice, la meta del enemigo no es debilitarnos, sino hacernos sentir indiferentes. Recordemos que la perspectiva de que Satanás quiere probar a los humanos a toda costa. Si alguien se siente preocupado, debe de preocuparse por la palabra de Dios. Entonces, él dice, yo soy el demonio y yo tengo que engañar a todos. Lo que tú tienes que hacer, sobrino mío, es que tú hagas y pongas en el corazón de las gentes que no les importe la palabra. La actitud apática es un enemigo de la palabra. Esta persona no se preocupa, no tiene hambre por la palabra. Eso se le llamaría apatía. Yo me pregunto, ¿qué sucedería si cada domingo, después de la porción que leemos y estudiamos, o los sábados por la tarde, nuestra determinación sería ir a casa y decir, esta semana mi meta será practicar estos principios que ya oímos y usarlos en mi vida diaria? Si eso fuera nuestra meta, veríamos un crecimiento masivo, una comunidad transformada por los efectos del crecimiento espiritual. Hambre por la palabra de Dios. Número 3, Pedro está diciendo que el plan de Dios incluye sumisión. Pedro y Pablo van a estar de acuerdo. Ya puede, menos decía yo que Pedro, Pablo y María, pero no. María no tiene que ver nada en esto, pero Pedro y Pablo estarían de acuerdo que es bien importante que nosotros como creyentes tenemos que someternos al gobierno, aún al gobierno que es incrédulo, pero hasta cierto punto. Notemos lo que dice aquí. Capítulo 2, comenzando con el verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los cristianos se les veían sospechosos por el imperio romano o el gobierno romano en el imperio romano, porque se les acusaba, como ya hemos entendido, porque no caminaban con de acuerdo a lo que el emperador ordenaba en Roma. César requería que lo oraran a él. También los cristianos se reunían en lugares secretos, así como nosotros nos reunimos en nuestros lugares en compañerismo. Entonces, por esto el gobierno los veía y los hacían ver sospechosos. Una de las partes, de acuerdo con Pablo y Pedro, los cristianos debemos ser ciudadanos de primera línea. Pablo dice que tenemos una ciudadanía doble. Cuando escribió a los filipenses, dijo, ustedes que están en Cristo Jesús en Filipos, y dice, vuestra ciudadanía también es en el cielo. Así que tenemos ciudadanía doble. Somos ciudadanos de nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestro gobierno, y también somos ciudadanos del cielo. Y tenemos que honrar a los dos. Para honrar a Dios, tenemos que honrar al gobierno. Tenemos que ser ciudadanos responsables. Este es el asunto central de este capítulo. Tenemos que ser ciudadanos sin comprometer nuestra fe. La pregunta, ¿hay algún tiempo donde los creyentes se ven obligados al Estado, a nuestro gobierno, y que tengamos que hacer lo que el gobierno ordena? Mi respuesta es sí. Mi obediencia al gobierno, ¿debo de desobedecer a Dios? ¿Qué es lo que debo de escoger? Tengo que obedecer a Dios primero, lo que Pedro está diciendo. Obedezcamos a Dios primero que al gobierno. Le voy a hablar de dos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos en las Escrituras, pero no tenemos tiempo. Pero aquí hay dos notables. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Recordemos que había una ley, un edicto del rey, para las parteras en los días del faraón, de matar a todos los niños hebreos que nacieran. Era un edicto de faraón. Y faraón lo que intentaba era arruinar los descendientes de los judíos. Esto lo encontramos en el primer capítulo de Éxodo. Y cuando se les confrontó a las parteras, se les preguntó, no se les ordenó por el faraón. Entonces, yo lo que puedo pensar, si desobedezco a mi gobierno, puedo obedecer a Dios, así como ellas desobedecieron a faraón. En el capítulo 4 de los Hechos encontramos que el Sanedrín en Jerusalén pasó una ley que decía, no les permito predicar a Jesucristo o por Jesucristo en Jerusalén. Pero Pedro y Juan en el capítulo 4 y verso 19 y 20 dijeron, juzgad vosotros si es correcto hacer lo que ordenan ustedes o lo que Dios ordena. Así que ustedes mismos juzguen ustedes mismos, porque no podemos negar y dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que ser ciudadanos modelos, buenos ciudadanos, porque obedecemos la ley de la tierra, mientras que no nos estorbe desobedecer la ley de Dios. Si tenemos que desobedecer a los hombres para obedecer a Dios, eso a ti, así lo haremos. Entonces el plan de Dios incluye sumisión a la palabra en nuestros hogares. Como ya hemos mencionado en las enseñanzas de Pablo, lo vamos a dejar. Vamos a verso 18. Se refiere a los criados y amos en capítulo 3 y verso 1. Y los versos que siguen, dice que las esposas deben ser sumisas. Capítulo 3 y verso 7 habla a los maridos. Y que deben de tener un amor y ser sumisos. Entonces vamos a la sección número 4 del primera de Pedro. Esto incluye sufrimiento en el plan de Dios. El ejemplo que Pedro usa es a Jesús mismo. Jesucristo mismo no fue exento del sufrimiento, porque es que nosotros podemos ser exentos, o creemos que vamos a ser exentos. Verso 17, capítulo 3, verso 8, hasta el capítulo 4, esta sección. Pero vamos a ver el verso 3, 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en la sangre. Capítulo 4, verso 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Recordamos, si alguien ha sido perseguido por la justicia, notemos que es la diferencia. Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos por ser justos, no porque practican la maldad, sino porque son y se portan mal. Así que los redimidos son gente redimida y no van a regresar a su comportamiento que antes vivían. Y no es que una persona va a decir, soy perseguido por ser malo o bueno. Si eres un ciudadano modelo y obedeces a tu gobierno, amas a tu esposa y obedeces a tu esposo, si eres esclavo a tu amo y si eres amo tratas con amor a tus siervos, entonces puedes ser perseguido por la justicia. Sepan ustedes que si eres perseguido, que a ese punto vienes a ser compañero en los sufrimientos de Jesucristo. Es lo que Pablo le llama compartiendo los sufrimientos de Jesucristo. Recordamos la frase en los Filipenses, para que yo compare y sea compañero en la resurrección y en el compañerismo de sus sufrimientos, aún hasta llegar a la muerte. Cuando notamos que somos perseguidos porque amamos y servimos a Jesucristo y estamos haciendo lo correcto, eres un compañero de Jesucristo y vas a tener compañerismo con Jesucristo en sus sufrimientos. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. Verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Algunos cristianos no entienden esto ni lo quieren aceptar, sino que entreguen su alma a Jesucristo, porque si están haciendo el bien y sufriendo, están frente al Creador y sirviendo al Creador. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? En el capítulo 21 de Lucas dijo, ustedes serán aborrecidos por sus padres, por sus hermanos, parientes y hasta por sus amigos. Algunos de ustedes serán puestos en prisión y serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Ustedes pueden asegurarse cuando vean esto que están viviendo en la voluntad de Dios, porque la promesa de Dios es, y es promesa de Dios. Y Jesús dijo, si ustedes se asimilan a mí, ustedes van a saber que estas cosas les van a suceder. Piensemos en esos primeros 200 años de la historia de la iglesia. La clase de persecución que comenzó desde el año 64 después de Cristo hasta el año 200. Los cristianos eran aventados a los leones. El César Nerón ponía cristianos cubiertos con aceite o gasolina y les prendía y para verlos y les llamaba antorchas humanas. Los vestía con pieles de animales. Aún vivos le cosían las pieles de animales en las pieles de los cristianos y los aventaba frente a los animales para que los animales se comiesen vivos. En algunos casos les sacaban los ojos, en algunas partes les cortaban sus extremidades. Así que los cristianos pasaban por estas situaciones horribles, horribles, porque ellos habían conocido al Señor y amaban al Señor Jesucristo. Esto me lleva a hacerles a ustedes una pregunta. No quisiera, pero ¿qué es lo que nosotros esperamos cuando decidimos seguir a Jesucristo o entregamos nuestra vida a Jesucristo? Esta es una pregunta bien importante, porque si ustedes aceptan a Jesucristo aquí y luego pasan a la capilla para orar, entonces si les pregunta, ¿qué esperas que te va a suceder? Tú no vas a decir, yo espero sufrimientos. Sino tú vas a decir, yo espero ser saludable, que mis problemas se solucionen y ser feliz de aquí en adelante. Por esta razón yo le entregué mi vida a Cristo. Entregarle tu vida a Jesucristo dice que estás en un mundo que no ama a Jesucristo. Sí, eres un hijo de Dios. Vas al cielo. Y todas las bendiciones y todas las necesidades, todas las bendiciones de Dios están a tu disposición, pero también entras y llegas a un campo que es el campo de batalla. Es como si se te hubiera puesto en tu espalda, dibujado un blanco para que los anticristianos disparen y busquen te busquen y disparen a ese blanco. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, ¿esperas que el infierno va a estar contento contigo? ¿Tú crees que el diablo va a decir, oh, qué bueno que este se entregó a Jesucristo, sino que te ha salido de sus creencias, de su campamento? Entonces el diablo piensa, déjame ver qué puedo hacer con este nuevo creyente. A estos creyentes nuevos que Pedro se estaba dirigiendo, quizás ellos no entendían, pero Pedro quiere que ellos entiendan que parte del plan es sufrimiento por la voluntad de Dios, por las razones correctas. Entonces, el plan de Dios incluye servicio. Capítulo 5 habla a los ancianos, a los jóvenes, habla a toda la iglesia, a los ancianos. Verso 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándolos. Verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Servíos de humildad. Verso 13 de capítulo 5 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Creemos que Juan Marcos, que es el que escribió aquí, fue el hijo espiritual de Pedro. Pedro guió a Juan Marcos a Jesucristo. Por eso sabemos que Juan Marcos fue uno de los compañeros de los viajes misioneros de Pablo, que en una ocasión se separaron porque Juan era muy joven, pero después se reconciliaron. De acuerdo a la traducción, fue Pedro el que ayudó a Juan Marcos a escribir el Evangelio de Marcos. Marcos la escribió, pero recibió la información de los testigos videntes, principalmente Pedro. Por eso es que todas las tradiciones concluyen que le escribió Marcos, pero fue dictada por Pedro. Entonces, el tema de la carta primera de Pedro: los cristianos deben de esperar peligro y persecución de los de afuera. Esto nos lleva a la segunda de Pedro. El tema de la segunda de Pedro es que esperan oposición de afuera, pero el tema de la segunda de Pedro es que los cristianos van a esperar oposición de los de adentro. Decepción, quizás no persecución, pero decepción de los falsos profetas y falsos maestros. La segunda de Pedro quizás fue escrita como por el año 68 después de Cristo, un poco después de la muerte de Pedro, un poco después de que murió el César Nerón. La tradición nos dice que Pedro murió en la última persecución por César Nerón. Son tres capítulos de la segunda de Pedro. Simplemente lo vamos a ver rápidamente. Capítulo 1, el tema es progreso en la fe y en la verdad. Un progreso fiel en la verdad. Constantemente necesitamos estar creciendo en la fe, porque el capítulo 2 de la segunda de fe aparecen falsos profetas que quieren negar la fe. Nosotros tenemos que progresar en la fe, porque vemos en el capítulo 2 que estos falsos profetas traen mentira y las predicciones de la fe futura. Verso 1 de segunda de Pedro. Perdón, verso 3 de primera de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal amor. Esto nos está diciendo que nos tenemos que esforzar, estar siempre dispuestos a esforzarnos. Espero que no entiendan que tienen que esforzarse para ser salvos. No, porque parece que es lo que estoy diciendo. No, somos salvos por fe. Ahora que eres salvo, tienes que cooperar con todas las promesas y aceptar todo el poder que Dios puso a tu disposición en este mundo corrupto. Tenemos que esforzarnos, cooperar, exhortando y ser disciplinados y diligentes. Esa es nuestra parte. Verso 6 dice: al conocimiento añadimos dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vean el verso 8 de capítulo 1, dice ociosos. Literalmente está diciendo que no tenemos qué hacer. No tenemos nada que hacer. Una mejor traducción sería: nada va a funcionar si estás ocioso. Si tú y yo cooperamos para el poder de Dios y usamos las promesas de Dios y las aplicamos y no tenemos fe y nos quedamos estancados, ociosos, si no practicamos todo lo que se menciona en el verso 4, 5 y 6, nunca podremos decir que la cristiandad no funciona. No podemos decir, nunca ha trabajado para mí. Ustedes conocen que dicen, esto nunca ha funcionado para mí. He intentado, hice mis oraciones y nada funciona. Yo les digo, no es que no funcionan. Tú eres el que no tiene la fe y no te entregas lo suficiente con la diligencia y haces la aplicación máxima cooperando estas promesas. Si, Pedro está diciendo, si estas cosas están en ti y abundan, nunca tendrás que decir que la cristiandad no funciona. Esto es lo que quiere decir la persona ocioso, no verá frutos. Verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pedro quiere dar, nos quiere decir, yo sé que ustedes ya oyeron, yo sé que ustedes ya lo entienden, pero yo se los continuaré repitiendo. Una de las marcas verdaderas de un buen maestro es que se repite y se repite. Por ejemplo, se lo voy a repetir otra vez. No. Lo que Pedro quiere decir, Pedro está diciendo, yo estaba ahí cuando Jesús fue bautizado y oí la voz que vino del cielo. Yo estaba ahí también en la... En el monte de la transfiguración, yo vi esa gloria. Yo oí aquella voz que vino del cielo. Mis ojos lo vieron. Yo soy testigo de aquello. Pedro nos está diciendo, pero les presento algo más valeroso que lo que yo vi o oí. Y esto es la verdad que ya está escrita y que fue profetizada. Por eso dice, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, si hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día de esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 1 del capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado por... avaricia, harán mercadería de vosotros como palabras fingidas sobre los tales. Ya se desde largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A través de la historia de la iglesia, podemos ver la grande decepción, la grande herejías, los judaizantes, los legalistas que decían tienen que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Tienen que continuar con la circuncisión y las ceremonias. Estos eran legalistas. Nosotros como cristianos, de acuerdo a las palabras que leemos, así como por el año 60 que se escribió esta carta, un tipo de nuevos cristianos surgieron comenzando y enseñaban una filosofía nueva. Era una religión nueva. Ellos decían que tienes que encontrar significado a la vida. Es como aparecen muchos en nuestras iglesias, que no debes de tener problemas personales, sino que era una filosofía muy dulce y sutil, y que el cristiano se debía sentir muy satisfecho y contento. Para mí, esto era, y se ve interesante, y es interesante ver que no se lleva mucho tiempo para que la cristiandad se descarríe y se contamine. Aquí era como por el año 68 después de Jesús, Pedro, uno de los discípulos de Cristo, escribe, así como Pablo también escribió. Esto es notable, que en todos los libros del Nuevo Testamento incluye y predice y nos muestra el cumplimiento de que habrá falsos profetas entre la iglesia. Esto es interesante y nos debe de animar. Jesús dijo, tengan cuidado con los falsos profetas que vendrán a ustedes con lobos con piel de ovejas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3 dice, de acuerdo, hablando del segundo de regreso, dice que el Señor no vendrá hasta que aparezca primero la apostación. Primero de Timoteo, capítulo 1 y verso 19. Concerniendo a la fe, muchos han naufragado. Primera de Juan, capítulo 19, dice, salieron de nosotros, pero en verdad no eran de nosotros, aunque estaban con nosotros. Apocalipsis 2, capítulo 2 y 3, Jesús le dice a las siete iglesias, dice, tengo algo a contra de ustedes, que han dejado su primer amor, porque han seguido la doctrina de Balaam. Todo esto nos dice que tan rápido y tan rápido la iglesia se descarría de la verdad y aceptan falsas enseñanzas. Todo esto para decir que cuando veamos que los cultos se elevan, herejías se levantan y las iglesias se dividen, esto no nos debe de sorprender. Si yo leo mi Biblia correctamente, yo entiendo que la iglesia es el campo de batalla para el cristiano y el enemigo. Aunque es el pilar y es centro de toda verdad, entonces Satanás la quiere atacar todo el tiempo, constantemente. Tenemos que estar siempre a la guardia. Comenzando con el capítulo 2 y verso 4, el punto de Pedro dice que Dios los va a juzgar, porque así también Dios juzgó a los ángeles, tendrá que juzgar también a los falsos maestros y falsos profetas. Esto nos lleva al capítulo 3. Aquí habla de las profetiza los verdades. Capítulo 3 y verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechas por las palabras de Dios los cielos y también la tierra que proviene de agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no sabéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo diría amén a esto, porque esto nos dice que nuestro mundo será destruido con fuego. Esta enseñanza, yo recuerdo el primer día que yo ya les he dicho, cuando yo estaba en una clase en el colegio y el profesor exclamó y dijo, aquí entre ustedes, ¿quién es cristiano? Esto no tenía nada que ver con la clase que él iba a presentar. Yo elevé mi mano, la levanté bastante alta pensando van a haber otros más que la van a levantar conmigo. este maestro continuó explicando algo que no tiene que ver con su clase para hacerme ver mal a mí desde el principio. Él hablaba de la historia y hablando de los eventos de la evolución. Pedro, si estuviera en esa clase, le hubiera dicho, usted está equivocado. Porque Pedro les está diciendo que la tierra ya fue destruida por agua y ahora será destruida por fuego. Versos 5 y 6 dice, han olvidado la voluntad de Dios. Porque Dios destruyó el mundo con inundación. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad y se encuentra en el Gran Cañón en el estado de Arizona y observen las diferentes vetas que hay en las montañas, o si nos o si encontramos en la parte alta de una montaña o sobre una montaña, podemos ver y apreciar los diferentes cascaritas o conchitas de peces. ¿Cómo es que estos peces llegaron a lo más alto de la montaña? Pedro está diciendo, se les olvidó de que el mundo una vez fue destruido con agua. ¿Qué opinan ustedes cuando oímos que Noé edificó o construyó su arca en tierra seca, que es lo que ahorita es Irak? Esto sería como comenzar una fábrica de yachts en Río Rancho. ¿Qué le dirían ustedes a esta persona? ¿Qué diría esta persona que está construyendo? Como Noé dijo, yo sé algo que ustedes no saben. Noé les decía, Dios va a cubrir la tierra con agua. Ellos se burlaban y se reían de él. Y entonces vino la lluvia, llovió un día, otro día, y otro día, y otro día, hasta que la tierra fue cubierta en agua. Verso 7. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí vemos como Pedro afirma los escritos y enseñanzas de Pablo. Esto es muy significativo. Dice, verso 16, así como en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Yo diría amén a esto, de que dice que es las partes que son difíciles de entender. Esto es algo bien cierto. Pedro está diciendo y poniendo las escrituras de Pablo a la misma categoría o al mismo nivel de lo que él está escribiendo. Pedro, ve. Muchos se preguntarán, ¿a qué tiempo comenzó Pablo a escribir? Pedro y Pablo escribieron por el mismo tiempo. Porque Pedro está diciendo, consideren, y les quiero decir, que los escritos de Pablo son escritos de Dios, o inspirados por Dios. Aquí concluimos la primera y segunda carta de Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro? De acuerdo a la tradición, Pedro estaba en Roma con su esposa, la señora esposa de Pedro. La señora esposa de Pedro fue crucificada y a Pedro se le obligó a observar cómo su esposa estaba siendo crucificada. Pedro continuaba animándola y le decía, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Y así fue como ella murió. Así que se dice que Pedro les pidió que lo crucificaran cabeza abajo, diciendo, yo no soy digno de ser crucificado de la misma forma que mi Señor fue crucificado. Así que, de acuerdo a la tradición, quizás Pedro fue crucificado cabeza abajo por el año 68. Pedro murió siendo un anciano. Les quiero explicar que Pedro sabía que viviría a ser un anciano, que él nunca moriría siendo joven. En el capítulo 12 de los Hechos vemos que fue puesto en prisión y estaba destinado a ser ejecutado al día siguiente. Con todo y eso, la Escritura nos dice que Pedro estaba bien dormido, roncando, porque dice la Escritura que el ángel le tocó en el costado para despertarlo. Estaba roncando. Yo no sé si yo dormiría sabiendo que al día siguiente voy a ser ejecutado. La Escritura nos dice que el ángel le dijo y lo golpeó en el costado y le dijo, Pedro, estoy aquí para librarte. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que iba a vivir hasta ser anciano. ¿Cómo sabemos esto? En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, después que el Señor resucitó, habló con sus discípulos en el borde del mar de Galilea. Recordemos cuando Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas. Capítulo 21, verso 18, le dice, yo te aseguro que cuando eras joven, caminabas y te fajabas como tú lo deseabas, pero cuando seas anciano, extenderán tus brazos y otros te llevarán a donde tú no deseas. Esto le dijo, significando con qué muerte iba a glorificar al Señor. Por eso es que le dijo, después de esto, sígueme. Así que el Señor le dijo, cuando seas anciano, esto es lo que te va a suceder. Cuando eras joven, te portaste de esta manera. Entonces, naturalmente, Pedro dijo, ¿para qué me preocupo? Voy a llegar a ser anciano. Así que Pedro hoy se encuentra en el cielo, disfrutando de la presencia del Señor, incorruptible, y su fe nunca falló. Y eso es lo que Pedro quiere, que no desmayemos. Oremos. Padre Celestial, hemos visto en una forma muy rápida en su sección como uno de los socios más grandes con el Señor Jesucristo. Aquel que le vio sus ojos y estuvo confortado por el mismo Señor Jesucristo. El grande apóstol Pedro, Señor, sus palabras nos hablan y entendemos el gran valor de estas escrituras que nos dicen que hay peligro de afuera y quizás el peligro más feo es el que viene del mismo interior de las congregaciones. Padre, yo te pido que yo pueda caminar en una línea muy finita que es la verdad. Y con todo eso encontrar y tener un amor infinito en mi corazón para mis hermanos en la fe. Amarlos y que yo los ayude así también. Ayúdenos, Padre, para continuar en tu verdad, que tengamos una hambre espiritual para que tú nos nutras con la palabra como al niño es nutrido con la leche espiritual. Así, crezcamos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.